La Fiscalía ha logrado cerrar varias campañas de empresas que se anunciaban en Internet dedicadas a gestionar vientres de alquiler. Estas diligencias fueron impulsadas hace un año y medio desde la Fiscalía de Barcelona. El pasado mes de abril, el Ministerio Público logró que dos empresas que subían este tipo de contenido en Barcelona retiraran sus campañas de Internet. Yolanda Bernal.
El año pasado, una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía de Barcelona y a la de Madrid. En la denuncia figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, intermediación y publicidad sobre vientres de alquiler. La Fiscalía de Barcelona, gracias a la mediación, consiguió que dos de estas empresas retiraran la publicidad. En Madrid, la Fiscalía también impulsó dos demandas, una de ellas que ha acabado en condena y otra que todavía no ha sido resuelta. Actuaciones, sin embargo, insuficientes porque las páginas web sobre vientres de alquiler se multiplican constantemente por Internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre resulta mucho más complejo.
Y después del nuevo ultimátum de Junts al gobierno, el Partido Popular acaba de registrar una petición para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso y dé explicaciones sobre el futuro del Ejecutivo. Los populares insisten en que la única alternativa que hay es la convocatoria de elecciones, Maribel Sánchez.
Porque consideran que la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de Junts hace más evidente todavía que Pedro Sánchez no puede gobernar. Por eso le piden que explique en el Congreso si mantiene el reto de llegar hasta 2027 y cómo piensa hacer si no puede aprobar leyes por falta de votos. Lo hacen después de comprobar que el órdago de los de Puigdemont no incluye sumarse a una moción de censura que presentaría Feijóo. Para el Partido Popular, la legislatura está, por tanto, acabada y a Sánchez, que se vanagloriaba de tener el gobierno más estable de Europa, solo le queda devolverles la voz a los españoles y convocar elecciones generales anticipadas.
Los adolescentes de nuestro país son más sanos que nunca, al menos así lo demuestran los datos de la encuesta Estude realizada por Sanidad y que asegura que entre los 14 y los 18 años ha descendido el consumo de alcohol, tabaco y cannabis. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que estas sustancias pueden generar graves consecuencias físicas y psicológicas cuando su uso se convierte en dependencia. Claudio Vidal es director del programa Energy Control, dedicado al análisis de drogas.
Cuanto más temprana es la edad de inicio, pues mayor es el riesgo. Por un lado, tenemos que a nivel biológico el cuerpo de una persona joven todavía está en desarrollo y es más vulnerable a los efectos tóxicos. Y por otro, pues a nivel evolutivo y de maduración, pues tanto mental, emocional y social, el consumo también puede interferir y generar un mayor impacto en la persona. Por eso la adolescencia es una etapa de especial vulnerabilidad frente al consumo de alcohol, de tabaco, cannabis.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar cómo es el consumo de estas sustancias en nuestro país y hablará también de los problemas de adicción que pueden provocar. Y menos de una hora para el comienzo del Dinamo de Zagreb Celta de Vigo, Román Ruiz.
A las 7 menos cuarto arranca el partido entre cuarto y noveno clasificado en la jornada 4 de Europa League con alineaciones ya confirmadas. Santi Peón.
Muchos cambios de nuevo, como viene siendo la seña de identidad de Claudio Giraldez. Iván Villar es la principal novedad en el equipo celeste, obligada en este caso por la lesión de su portero titular en casi todas las competiciones salvo en Copa, como es el rumano Radu. Apuesta por el Abdelawi y Ristich como carrileros y con Yago Aspas y Pablo Durán como principales bazas ofensivas en un partido que se juega en el Estadio Maksimir de Zagreb, en la capital de Croacia, y que arbitra el griego Anastasios Parapetrou.
Tras este encuentro a las 9, el Betis recibe al Olympique de Lyon, que es tercero y a la misma hora, pero en Conference League, el Rayo Vallecano se enfrenta al Lech Poznan polaco, partido marcado, por cierto, por los disturbios de anoche en Vallecas entre ultras de ambos clubes. La jornada europea a partir de las 9 en tiempo de juego.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá. Mañana paraguas en la mano desde el mediodía y 12 grados como máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Alcalá. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas y Perales de Tajuña, A4 Pinto y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza Coslada y Vallecas hacia la A4 y Valdemarín y Pozuelos sentido reducido a 5. La Comisión de Sanidad de la Comunidad de Madrid quiere aprobar una ley que limite de forma progresiva el consumo de tabaco en los espacios públicos de la capital, de tal manera que se estaría totalmente prohibido fumar en la calle en 2030. La iniciativa Madrileños sin Tabaco busca avanzar hacia una región libre de humo, promover hábitos saludables e incentivar la colaboración entre profesionales de varios ámbitos. Escuchas la tarde.
Imaginad por un momento un pequeño estudio lleno de papeles. En la mesa, un vaso de agua medio lleno, una lupa, un puñado de rotuladores y ese olor tan inconfundible a tinta y humor. En el centro, el maestro Francisco Ibáñez, inclinado sobre su mesa de dibujo, sonríe mientras traza una nueva ocurrencia de Mortadelo, disfrazado de botijo, de jirafa o vete a saber de qué.
¡No hay Mortadelo! ¡Mortadelo! ¡Escúchame bien! ¡Te lo advierto!
Gracias, Mortadelo. Dar la cara así, por mí.
Nada, jefe.
Filemón es el de pantaloncito rojo. Lo reconocerás enseguida. A ver si te vas a confundir ahora y pagamos juntos por pecadores.
¡Venga aquí, perro sarnoso! Y no se preocupe, que a usted no le va a reconocer ni su padre.
Han pasado ya 2 años desde su adiós y, sin embargo, Ibáñez vuelve a dibujar, porque se ha descubierto un álbum inédito de Mortadelo y Filemón titulado Hachís, Salud, creado por el propio Ibáñez en 2014 y guardado en el fondo de un cajón. La editorial Bruguera lo acaba de rescatar y con él nos llega el que podría considerarse el último chiste de Ibáñez. Una aventura delirante donde nuestros agentes favoritos se enfrentan al narcotráfico con más torpeza que nunca en un álbum que abre la nueva colección Ibáñez Mítico, dedicada a rescatar sus obras más curiosas y olvidadas. Y para hablar de este hallazgo, tenemos el placer de conversar con alguien que además lo ha vivido muy cerca. Nuria Ibáñez, hija del genial dibujante. Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues fantásticamente bien con la noticia que acabas de dar. Pues imagínate, llenos de orgullo toda la familia.
Oye, qué emoción, ¿no? Debe ser volver a descubrir una obra nueva de tu padre.
Pues una emoción grandísima, porque ya pensamos que con París 2024 cerrábamos toda la saga de Mortadelo y Filemón, y este descubrimiento inaudito, porque en él no habíamos tenido ninguna vez y ninguna ocasión de tener una obra que saliera más tarde, así que fue una sorpresa total y un regalo y un tesoro encontrado que nos ha hecho inmensamente felices.
Oye, pero ¿cómo fue el hallazgo, como dices, de este tesoro y cómo fue ese momento en el que la editorial os comunicó que existía esta viñeta, este cómic inédito?
Pues mira, todo empezó porque ya desde el primer día todos los fans me decían: y no hay más historietas, ¿qué haremos sin Mortadelo? Es que nos dejó de repente, que parecía que no podríamos vivir sin ello, porque pensábamos que sería inmortal y tendríamos historietas nuevas al ritmo que él trabajaba hasta el infinito. Y yo realmente decía, sí, buscaremos, pero no tenía nada claro, ni mucho menos que pudiéramos encontrar algo. Pero la editorial nos dijo: Nuria, queda un álbum todavía por publicar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando me dijeron la fecha, volví ya entonces al espacio de armarios, cajones que tenía en su estudio, y allí, en la posición que le tocaba por fechas, estaba enterito todos los originales de Hachís Salud.
Oye, qué bueno.
Un encuentro maravilloso.
El título es ese, Hachís Salud.
Exacto.
Ya adelanta mucho de qué va esta viñeta, ¿no? Aborda el tráfico de drogas con humor y bañezco. ¿Cómo escogía los temas en los que iba a meter a Mortadelo y Filemón? Porque tu padre se nutría muchísimo de la actualidad y al final era un espejo cómico y satírico de la actualidad.
Exacto, él observaba, era un gran observador de todo lo que tenía alrededor y tuvo el gran acierto a partir de un momento en que todas las historietas de Mortadelo y Filemón giraban sobre su mundo, pero no conectaban tanto con la realidad más cercana a nosotros, de empezar a sacar temas que a todos nos influyen de alguna manera u otra y que desde su punto de vista y con el humor de Mortadelo y Filemón, pues nos han ayudado a pasar muchos muchos trances como de política, de situaciones inmobiliarias y demás, que leyendo un Mortadelo se nos cura todo.
Bueno, todas las crisis que hemos pasado en este país,
exacto,
todas están dibujadas por tu padre, y también todos los Juegos Olímpicos, que me parece fantástico todo lo que hacía siempre cada vez que había unas Olimpiadas. Bueno, esta historia, Nuria, esta historia inédita, la terminó en 2014. ¿Sabéis,
exacto,
por qué no llegó a publicarse entonces?
Bueno, evidentemente cuando me dijeron que había un álbum sin publicar y me dijeron el título, pensamos, Hachís Salud, a ver qué ha hecho esta vez, que él mismo se ha censurado y no ha querido sacar la publicación. Pero nada más lejos de la realidad. Hablando con los editores de ahora, editores antiguos, y Jordi Cañizà, con su magnífica investigación, se llegó a la conclusión y la hipótesis más factible que en aquel momento, que estaba publicando alrededor de 3 títulos anuales y ya tenía los 80 años, salió El Tesorero. Una historieta que, si recordáis, iba de un político,
sí,
que estaba en prensa por muchas causas judiciales, que a todos nos llamaba la atención. Y El Tesorero, visto desde el punto de vista Ibáñez, con Mortadelo y Filemón, fue un bombazo y un éxito total y absoluto.
Bueno, es que
de,
en apenas
de
unas
ventas.
Horas creo que se vendieron 10.000 ejemplares,
sí,
¿no? Y
sí,
se tuvieron
el primer
que sacar
día,
varias ediciones.
Exacto. Y a eso le siguió Elecciones, otro bombazo político y otro éxito editorial. Y un tercer título llevó a las librerías, que fue Tercio Rueda del Percebe, el integral, con todas las historietas. Y fue un tercer bombazo en la historia de la editorial, es rarísimo. Y quedó ahí Hachís Salud esperando su turno y no le llegó. Extrañamente no le llegó. Quedó
bueno,
guardado
es que tu padre
en el cajón
era, claro,
hasta
es que
hoy.
Era un trabajador incansable, infatigable. Estaba siempre dibujando, siempre sacando viñetas, siempre sacando nuevos álbumes, ¿no? Y claro, no, pues este no vio la luz en su momento y ahora fíjate, pues este TVO se publica y forma parte de una nueva colección que se llama Ibáñez Mítico, de la que nos habla también el responsable de la edición, Jordi Cañizà.
La colección Ibáñez Mítico lo que quiere hacer es presentar la obra de Ibáñez de una forma distinta, recuperar algunas de sus obras y presentarlas de una forma distinta, con un prólogo, con imágenes inéditas, con documentos poco conocidos, dar contexto a la obra, a cómo se publicó y a la época.
Oye, va a ser, por lo que estamos escuchando a Jordi, va a ser una colección muy especial, ¿no, Nuria?
Exacto. Podría haber sido Hachís Salud el último título de la colección de Magos del Humor y cerrar la saga y cerrar toda esta vida de Mortadelo y Filemón. Pero en cambio se prefirió con un acierto total iniciar una nueva colección que, además de los títulos, añadiera las cosas que han pasado alrededor de ese título y que el lector desconoce, el contexto de aquel momento, cosas que le hubieran sucedido a mi padre a lo largo del desarrollo de ese título. A nivel de familia, muy importante enseñar los originales, los guiones escritos a máquina en su Olivetti.
¡Qué maravilla!
Y el original a tinta, que son en blanco y negro de una calidad espléndida que vale la pena observarlas sin el color.
Nuria, cuando compañeros de la radio se han enterado de que íbamos a hablar contigo esta tarde sobre tu padre, Ibáñez, pues enseguida es que todos se han puesto a recordar los grandes momentos que les han regalado Mortadelo y Filemón. Y hemos salido a la calle y lo mismo. Y es que las viñetas de tu padre forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones.
Unos recuerdos estupendos de una época de mi vida muy divertida, de niña, y la verdad que sí, lo leía. Gracias a eso me aficioné a la lectura, creo yo.
Pues de la infancia y puede ser que lo primero que empezáramos a leer, esos son los recuerdos que tengo.
Me encantaban en general, me lo pasaba bomba con ellos cuando era pequeña. De hecho, he tenido muchos años guardados los TVOs.
Para todos los que ya tenemos unos cuantos años, es súper entrañable pensar en nuestra niñez y nuestra infancia. Siempre divertido, siempre... Ibáñez ha sido un auténtico crack.
Bueno, es que sus historietas han acompañado la infancia y la juventud de millones de lectores, y fíjate lo que estábamos escuchando, es que muchos niños adquirieron el hábito de la lectura con los tebeos de Ibáñez.
Exacto, y creemos, y ojalá sea así, que continúe, y todavía haya niños que vienen todavía a las firmas y demás, con sus padres, con sus abuelos, todos, con su álbum, para que les firmen. Hasta ahora mi padre, y a partir de ahora en escuelas, bibliotecas, todos tienen la oportunidad de leer los cómics y no quedar en la nostalgia, sino que está más vivo que nunca, y los niños, ¿por qué no hoy en día pueden continuar aprendiendo a leer como Mortadelo y Filemón?
Un dibujante de cómics tan, tan brillante y de viñetas tan hilarantes como Mortadelo y Filemón, Trecerro del Percebe, El Botón Sacarino, ¿cómo era luego en casa, Nuria? ¿Francisco Ibáñez era también bromista? ¿Era también tan irónico como en sus tebeos?
Pues la verdad es que en casa era divertido, era ocurrente, sus tebeos reflejan su carácter, y solo había un momento que el genio cambiaba de carácter y quería silencio total, que era cuando hacía los guiones. En esos espacios de tiempo teníamos que estar absolutamente callados, sin decir nada, y ahí salía su mal genio, pero le pasaba enseguida, y realmente era como lo veis, una persona divertida que ahora mismo a nivel familiar sí que encontramos mucho a faltar.
Lógicamente, sus viñetas siguen ahí, y sí es verdad que Ibáñez a todos nos ha regalado momentos muy, muy felices. Nuria, gracias por estar con nosotros y por traernos un pedacito más de tu padre, y por recordarnos también que el humor, el bueno, el de Ibáñez, sigue igual de vivo que siempre. Gracias, Nuria.
Exacto, y que dure siempre. Gracias a vosotros.
Cada cosa que escuchamos sobre el llamado robo del siglo, la verdad que es más sorprendente que la anterior. Me refiero al robo del Museo del Louvre, que una banda de encapuchados cometió el pasado 19 de octubre. Ahora unos documentos filtrados nos muestran los graves fallos de seguridad que había en el museo. Errores garrafales, como que la contraseña para acceder al servidor que gestiona las cámaras de vigilancia era el nombre del museo, como lo oyes, Louvre. Parece ser que no se les ocurrió nada más original. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Estoy alucinada con esto, Asun. Sí. Es que no había otra contraseña. ¿Esto cómo es posible?
Pues mira, la verdad es que es inexplicable, ¿eh? Y lo hemos sabido gracias a Liberación, que ha descubierto, ha revelado que en 2014 había realizado un informe la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información, y alertando de las numerosas vulnerabilidades que había en los sistemas informáticos del museo y en la seguridad, ¿no? Ellos mismos habían podido introducirse a partir del acceso, de un acceso posible que podía comprometer la red de seguridad, precisamente porque utilizaban contraseñas triviales, dicen, es la palabra que usan, para acceder al servidor, como el tema como de teclear Louvre para acceder al Louvre, que es, vamos, el colmo de los colmos, ¿no? Es como decirle, oiga, entre, que está la puerta abierta, ¿no?
Que le abrimos la puerta, adelante. Totalmente. No tengan prisa.
Y luego, además, a eso se añadía que el sistema de explotación estaba sin actualizar. Seguían utilizando Windows 2000 en 2014.
Madre mía, qué desastre.
Entonces, no podían ni siquiera actualizar el sistema y el sistema, lo de los antivirus, ¿no? Eso luego, además, se hizo otros informes, otra auditoría en 2017, que las conclusiones eran prácticamente las mismas. En 2019 y 2025, otros informes decían que las cosas avanzaban, pero que había todavía problemas de obsolescencia, ¿no?, que no se habían solucionado. Y lo que hemos sabido hoy es lo que publica el Tribunal de Cuentas, que ha realizado un informe que critica muchísimo, ¿no?, la falta de cámaras de vigilancia que hay en un museo, ¿no? Ya lo hablamos cuando fue el robo, que en el ala Richelieu, que es donde se produjo todo. Perdón, ala Richelieu no, en el ala donde está Mona Lisa y la Galería Apolo, que es donde se produjo el robo, hay un tercio de las salas carecen de cámaras, y en el ala Richelieu todavía más. Entonces, lo que dice el Tribunal de Cuentas es que el Museo del Louvre ha impulsado una ambiciosa política de enriquecimiento de sus colecciones, ha adquirido 2.754 obras en 8 años, que luego no las expone porque no tiene sitio ni tiempo, solamente un cuarto son expuestas. Entonces lo que le recomienda es pues que en lugar
que invierta un poquito en seguridad, ¿no?
Tanto dinero, claro, que lo redirija todo ese dinero hacia gastos prioritarios como son la renovación y la seguridad del edificio que están de capa caída.
La verdad que es increíble que algo así ocurra en un museo de primer nivel como es el Museo de París, el Museo del Louvre. Asunción Serena es nuestra corresponsal. Gracias, Asun.
Gracias a ti.
Es que de verdad que es alucinante que la contraseña fuese esa, Louvre, que es lo que nos dicen siempre los expertos, que precisamente no tenemos que hacer, poner una contraseña fácil asociada al lugar en el que estamos o a donde vivimos o relacionada con algún aspecto o fecha de nuestra vida. Hay estudios que cifran en 100 el número de contraseñas que solemos tener cada uno de nosotros. Y el problema es ese. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que la mayoría son demasiado débiles.
Bueno, son tan fáciles de adivinar, Pilar, que prácticamente el 70% de las claves más comunes en el mundo, el 70%, se pueden hackear en menos de un segundo. Y es que la verdad no somos muy originales, ¿eh? A la hora de elegir contraseñas. No sé tú, pero fíjate que la más común del mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Para qué no vamos a complicar la vida?
Así no se te olvida, también es lo bueno. Seguida de admin y password, que es...
muy difíciles también.
Tampoco muy difíciles, eso es. En España tampoco nos rompemos mucho la cabeza, porque solemos poner el nombre de muchas ciudades. Una de las más comunes, por ejemplo, es Barcelona. Y otra contraseña común en España es 0000. Bueno, en Reino Unido, no te pierdas cuáles son las más utilizadas. Son muy futboleros. Liverpool, Arsenal... y Chelsea. Y también solemos tirar mucho de fechas clave en nuestra vida, sobre todo lo hemos hecho, ¿no? Un aniversario, nacimiento de un hijo, y si alguien te conoce, pues es algo fácil de descifrar. Bueno, si te olvidas de la contraseña, es el aniversario, encima te buscas un problema.
Efectivamente. En definitiva, un desastre. Gracias, Isra.
A ti.
¿Pero qué se considera una contraseña segura? ¿Qué estándares mínimos de seguridad deben cumplir? Pues se lo vamos a preguntar a Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Alberto, encantada de tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿qué te parece lo del Louvre? Es que poner un nombre tan obvio como ese es de primero de contraseñas, ¿no?
Bueno, seguramente habrá alguien buscando en las cámaras de seguridad de la Moncloa, probando con la contraseña Moncloa a ver si cuela también. Aunque nos sorprenda mucho, es una práctica muy, muy, muy habitual y, por supuesto, 100% desaconsejada. Tenemos que tener en cuenta que hay estudios basados en 19.000 millones de contraseñas que por un motivo u otro han quedado expuestas que revelan pues patrones alarmantes de malas prácticas. Fíjate, el 94% son o reutilizadas o predecibles. Cuando te hablo de reutilizadas, te quiero decir que se usan en más de un servicio.
Ya, pero sabes que eso no es lo habitual, que tenemos una contraseña para muchos sitios, ¿no? Aunque sé que...
Exactamente.
Que, claro, porque yo no sé, Alberto, tú que siempre nos insistes cuando hablamos contigo en la importancia que tiene el tener una contraseña más o menos segura. ¿Tú crees que realmente los usuarios somos conscientes del riesgo que supone no utilizar esas contraseñas más o menos seguras?
Sí que somos conscientes. Pero
entonces,
¿sabes
por qué no lo hacemos? ¿Por comodidad? ¿O porque se nos olvidan?
Claro.
¿O por qué?
Claro, con el único servicio que somos plenamente conscientes de esto y que nos ponemos las pilas es con el de nuestra cuenta bancaria.
Uh-huh. Es el que más protegemos, claro.
Porque nos pica, pero sí que hay un montón de formas para evitar este tipo de cosas. Lo hemos comentado en alguna ocasión, usar un gestor de contraseñas donde podemos almacenar de forma segura bajo una sola contraseña cifrada el resto de nuestras contraseñas. Por supuesto, no reutilizar las contraseñas. La longitud de las contraseñas. ¿Sabe cuál es la longitud más usada en una contraseña?
No sé.
8 caracteres.
¿Y cuántos deberíamos tener, Alberto?
Desde mi punto de vista profesional, pues yo pondría mínimo 16.
¿El doble?
Pondría mínimo 10. Claro. ¿Pero por qué usamos 8 caracteres? Porque es el mínimo que nos piden. Si nos pidieran 2 caracteres, usaríamos 2 caracteres como mínimo.
Así.
Y todo esto, por supuesto, puede tener consecuencias pues bastante feas.
Alberto, ¿con qué frecuencia conviene cambiar las contraseñas?
En entornos empresariales las contraseñas se suelen cambiar cada 3 meses. Yo personalmente cambio mis contraseñas una vez al mes.
Uh-huh. Eso sería lo ideal, en tu opinión.
Sí, sé que es un poco molesto, un poco complicado, pero volvemos a lo mismo. La seguridad y la comodidad no van de la mano.
Si queremos tener una contraseña segura, pues aparte de no ir a lo mínimo, pues tenemos que cambiarla también cada mes para protegernos. Como tú dices, ¿no? La seguridad no va de la mano de la comodidad. Y al final lo del Louvre no es solamente una anécdota curiosa, es un reflejo de lo que nos pasa a todos. Vivimos rodeados de claves, códigos, contraseñas tantas que terminamos buscando la más fácil de recordar. El problema es que lo fácil casi siempre es también lo más vulnerable. Alberto Rodríguez, sí. Experto en ciberseguridad. Alberto, un placer como siempre.
Un placer, Pilar. Cuídate, un abrazo. Chao.
Cuídate tú también. Chao, chao. Rosa Rosado, un día tenemos que preguntar por las contraseñas, cómo lo llevan los oyentes, esto de cambiar la contraseña, si utilizan una... Bueno, que no nos la digan, claro, no se trata de desvelar aquí las contraseñas, pero sí, si es fácil o no, si tienen un gestor, esto también nos puede dar juego.
Yo tengo un lío en la cabeza que ya mismo me preguntas por una y no te sé decir, no sé ni la que tengo en casa.
Está por aquí Juan Orellana, nuestro crítico de cine, que ya se incorpora con nosotros. Oye, el mejor síntoma, cuando vuelves de vacaciones, que has descansado y has reseteado, cuando te pones delante de los ordenador y no te acuerdas de la contraseña, ahí dices, oye,
he descansado,
ahí, efectivamente.
Ahí no me importa no saberlo, pero cuando vas al banco, de esto que se te cruzan los cables y no te acuerdas de la clave para sacar dinero, la cara de tonta que se te queda.
Y cuando empiezas a meter la contraseña y te dice, te queda una oportunidad más, si no...
Me estáis estresando,
Este ordenador se autodestruirá.
Desde luego.
Qué nervios, qué tensión se pasa.
Detrás.
Bueno, hoy estamos preguntando otra cosita. Estamos preguntando si has participado alguna vez en un concurso, en la tele, en fiestas del pueblo, en un bar, en internet. ¿Qué tal te fue la cosa, Rosa?
A ver, fijaos la anécdota que nos cuenta Rafa, que es muy simpática.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo te voy a contar un detalle que me pasó, que fue cuando estaba el concurso de Hola Rafaela en Televisión Española. Te llamaban y tú tenías que coger y descolgar y decir Hola Rafaela, y te daban un premio. Recuerdo que en el momento era casi 1,000,000 de pesetas. Estaba yo viéndolo solo en mi casa y de golpe y porrazo dicen, vamos a llamar a este número de teléfono. Llaman y empieza a sonar mi teléfono. Y yo, claro, me quedé así diciendo, ¿será ella? ¿No será ella? ¿Contesto? ¿No contesto? Digo, hola, Rafaela. Y yo voy después, digo, tan pancho y digo, hola, Rafaela. Y salta mi amigo, soy José, no soy Rafaela. Bueno, me quedé tan cortado que no le dije nada más que, ay, que me he equivocado, perdona.
Ay, qué bueno.
A mí esto me pasa con la tarjeta del hormiguero. Cuando llaman, digo, por favor, que suene.
¿Sabe usted lo que quiero? Hola, Rafaela.
Oye, mirad qué concurso más chulo. Menudo premio se llevó este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo gané el carnet de conducir en un bingo de cartas. Resulta que íbamos en la que entonces era mi novia, que ahora es mi mujer. Íbamos a una discoteca, compramos un cartón cada uno y bueno, al rato ella me cambió el cartón porque veía que no corría el suyo y resulta que con el cartón suyo acerté el bingo y consistía en sacarse el carnet de conducir en una autoescuela. Por cierto, ahora soy taxista.
¡Qué bueno!
¡Qué premio más bueno!
El carnet se lo dieron en una tómbola.
Más o menos. Pero
que es un comentario que se hace mucho, sí, pero en este caso se aproxima.
Y se lo tuvo que sacar en una autoescuela.
¡Qué bueno!
Sí,
¡qué
sí.
buen regalo! ¡Qué tanto, buen premio! Sí, sí, es una pasta el carnet.
Hablamos de concursos en el pueblo, curiosos, divertidos. ¿Dónde has participado? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Y hablamos de la Mutua, Rosa.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamin hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamin. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Me parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido después de lo que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio.
Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela.
Infórmate en IKEA.es.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? Vemos una peli con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, que nos lo cuenta siempre nuestra Rosa Rosado. ¿Qué tal, Rosa?
Bien, espero que me dejéis algo. De tiempo.
Ya empezamos con la presión.
Vale, pues yo creo que sí.
Vamos rapidito, que si no la rubia se enfada.
Vamos.
Juan, enseguida, por cierto, vamos a hablar con un director muy importante que está de plena actualidad, con un peliculón, por cierto. Pero antes, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas?
Mira, vamos a empezar con la última película de David Trueba, Siempre es invierno.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar. Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí, por la soledad.
Por la soledad.
David Trueba adapta por primera vez una de sus novelas. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, yo creo por 2 razones, o 3. La primera, porque el cine de David Trueba, al que le guste, es un cine muy distinto al de su hermano. Toca muchos palos, pero siempre con mucha seriedad. A mí me gusta mucho cómo dirige. Y encima adapta una novela suya, porque él también escribe.
Y escribe muy bien, además.
Entonces, adapta una novela suya y luego, además, la interpreta, la protagoniza David Verdaguer, que es un actor maravilloso. Yo realmente le descubrí con la película de Saben Aquel, aunque ya había hecho cosas. Y bueno, pues estos son ingredientes para contar una historia que es melancólica. No la vayas a ver, Rosa, porque es lenta, pero es como qué hace una persona cuando se le pierde una relación. Y se
cuando le dejan.
Sí, pues le dejan. Entonces se queda como una. Le dejan además en un congreso en Bruselas, no en su casa. Y entonces se convierte como en un náufrago existencial. No voy a contar las cosas que le pasan. Pero es interesante, melancólica, pero muy, muy bien dirigida y muy seria en las cosas que cuenta.
Recomendación, primera recomendación, Siempre es invierno, de David Trueba. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Pues mira, una película, una ópera prima, también española, que se llama Leo y Lu.
Encontré una niña por la carretera sola.
¿Estás segura de que no hay manera de contactar con tus padres?
Si vamos a ser una pareja de fugitivos, tenemos que poder confiar uno en el otro.
¿Quiénes son Leo y Lu? ¿Por qué hay que ver esta película?
Pues mira, son una es una niña muda que vive en un centro de acogida porque es huérfana y cuyo sueño es ir a un concurso de pesca que hay en no sé dónde, ¿vale? Y el otro es un tío así medio un poquito mal encarado con problemas personales y con la justicia y tal, que se encuentran porque ella se fuga del centro, se topa con este y empieza a surgir una especie de paternidad improvisada y de filiación improvisada entre estos personajes que no tienen nada que ver entre sí, pero entre los que surge una complicidad. Es una historia entrañable, familiar, muy bonita, muy positiva. Es un canto a los vínculos, a las familias, digamos, improvisadas, no biológicas, en una historia que es como una road movie camino al concurso de pesca. Una película simpática, nada que ver con la de David Trueba. Que no es que sea antipática, pero que es más sesuda.
Pues ahí está la otra recomendación que nos hace Orellana. Esta semana se estrena, por cierto, Heridos, una película de la que hablaremos la semana que viene con su director, que es Borja Martínez Echevarría, porque ahora quien tenemos que saludar es al director sevillano, Alberto Rodríguez, que ha dirigido películas muy premiadas y éxitos en taquilla como Grupo 7, La Isla Mínima o la recién estrenada Los Tigres. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues bueno, muy bien, la verdad.
Nos hubiera encantado tenerte aquí con nosotros en este estudio de La Tarde. Sabemos que estos días te reclaman en tu tierra, donde se va a celebrar el Festival de Cine Europeo y donde vas a recibir por tu trayectoria el Giraldillo de Honor, que es el galardón más prestigioso del certamen. ¿Qué significa para ti, Alberto, este premio en este momento de tu carrera y que te lo den además allí, en tu tierra, en Sevilla?
Hombre, pues es un auténtico honor. Siempre que te quieran en casa es fantástico. Pasa que entiendo que el premio está personalizado en mí, pero es para una generación completa de cineastas de aquí, que empezamos a hacer cine a final de los 90 y que seguimos haciendo películas. Vamos, no solo soy yo, sino Álex Catalán, Gervasio Iglesias, Manuela Pon, o sea, gente ahora mismo que es muy puntera dentro del cine nacional, y que nos dio por empezar a hacer cine en un sitio tan improbable como Sevilla, en los años 90, en la que prácticamente no se estaba haciendo nada. Entonces, yo prefiero tomármelo así, porque los otros giraldillos son, me parece, que para Costa Cabra y Jim Sheridan, o sea, que son dos pilares del cine mundial, con lo que prefiero pensar que lo que están dando es un colectivo completo.
Alberto, citábamos algunas de tus películas, Grupo 7, La Isla Mínima, Modelo 77, El Hombre de las Mil Caras y ahora la última, recién estrenada, Los Tigres. En tus películas siempre hay un pulso entre el drama y el thriller. ¿Dónde sitúas exactamente tu última película, Los Tigres?
Pues justo ahí, porque en realidad es un thriller, es una película de suspense. Desde la primera vez que nos embarcamos con buzos profesionales que son un poco el telón de fondo de la película, nos dimos cuenta de que su vida es un thriller en sí mismo, porque depende todo el tiempo de un hilo. Y luego, a pesar de la construcción del thriller y que el suspense, digamos, que es el motor que mueve la película, en el fondo el corazón está en una historia entre dos hermanos, una historia fraternal entre un hermano y una hermana, que los dos son buzos.
Oye, Alejandro, y en ese fondo que tú dices, porque efectivamente la historia entre esos hermanos es como el corazón, ¿no?, de la película, ese fondo que en la droga, en esa zona, recuerda un poquito a los sucesos que hemos vivido hace nada de Barbate. ¿Eso es casualidad o hay una cierta intencionalidad de llamar la atención sobre todo lo que sucede en aquella zona?
Bueno, es que fíjate que esto es Huelva. Es que lo que ha pasado en el Estrecho es que con la presión cada vez más grande que hay policial, pues se va extendiendo hacia zonas más hacia occidente y hacia oriente, vamos. Es que son hechos que se repiten unos detrás de otros. O sea, detrás de todo esto la precariedad siempre es la que aprieta, siempre es la que está acechando. El dinero fácil es lo que tiene. Y bueno, pues no solamente es de una manera directa, sino también hay muchas maneras indirectas de relación con él, con este negocio y de ganar dinero, ¿no? Lamentablemente tiene que ver con eso.
Desde que rodaste, Alberto, El Traje, casi todas tus películas, independientemente del género, tienen una preocupación social. ¿Crees que tu cine, además de entretener, propone también una mirada crítica sobre nuestro mundo?
A mí me gustan las películas que al final te abren preguntas. Que primero que te entretengan. O sea, yo tengo clarísimo que lo primero que debemos hacer nosotros es entretener al público y que el público durante hora y media o dos, o lo que dure la película, deje su vida aparte y se centre en un viaje, ¿no? Pero aparte de eso, creo que las películas que me gustan son las que dos días después, cuando estás en casa haciendo cualquier tarea, de pronto te asalta un pensamiento o una pregunta que tiene que ver con la película y que en ese momento no te has dado cuenta, ¿no? Y en ese sentido siempre creo que son las que merecen la pena. Así que a mí me gusta que sean así, que siempre te lleven a preguntarte algo. Y eso creo que en cierto modo es ser crítico, sí.
Alberto, estábamos repasando tu filmografía y nos ha llamado la atención una cosa. Modelo 77, Siete Vírgenes, sí, y Grupo 7. ¿Qué es lo que tienes tú con el 7?
Yo nada, es que trabajo con un guionista, que es Rafael Cobos, que es muy supersticioso, pero no un poco, sino muy supersticioso. Entonces, cuando hicimos la primera película juntos, que fue Siete Vírgenes, no lo esperábamos y de pronto se convirtió en un éxito. La vieron 1 millón de espectadores, en fin. La película empezó a ponernos un poco en el mapa cinematográfico. Y recuerdo que cuando hicimos el Grupo 7, había que ponerle un nombre al grupo de policía y dijo, no lo dudemos.
Hablabas tú ahora de este guionista con el que has trabajado siempre, pero tú casi siempre trabajas con el mismo equipo habitual, ¿no? Has creado ya como una especie de familia cinematográfica en torno a tus películas.
Sí, claro, de eso hablaba antes cuando hablaba de lo del premio. Es que tengo la suerte de tener un grupo de compañeros, que además cuento con su amistad, o sea, que son amigos y cómplices en los proyectos, y que son de los mejores profesionales del país, vamos. Alejandro Catalán ha hecho El Cautivo este año, o las de Fernando León, o las de Ciar Boyain, el director de fotografía. Y así puede ir departamento por departamento. O sea, pero sí que somos como una pequeña, no me gusta la palabra familia, pero sí un grupo de amigos que nos reunimos de vez en cuando para hacer una película y la verdad lo pasamos muy bien.
Bueno, dicho así, parece que un grupo de amigos nos juntamos y hacemos así una peliculita. No, hacéis grandes películas como la última, Los Tigres. Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la tarde y enhorabuena por ese nuevo reconocimiento que te dan en tu tierra. Gracias, Alberto.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Adiós.
Por cierto, que este mes se estrena la miniserie Anatomía de un instante, adaptación del libro de Javier Cercas sobre el 23F y que también es de Alberto Rodríguez.
Efectivamente, promete mucho porque ya hemos visto que es un gran director, así que esperaremos con mucho interés el estreno de esa miniserie.
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que hay tiempo, Rosa Rosado, para que nos cuentes lo que hay que oír.
Bueno, pues me gustaría ser más original, pero hoy, ayer, antes de ayer, mañana, pasado mañana, el mes que viene, aquí de lo único que se habla es de Rosalía, de la filtración de su nuevo disco Lux y de las nuevas canciones que hemos podido conocer. Entre ellas, os voy a poner Reliquia.
Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Fue por Barcelona. Perdí mi lengua en París. Mi tiempo en el E. Los hills en Milán. La sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
¿Qué os parece?
Bueno, es la primera escucha y me gusta.
Nada que
yo no voy a decir nada, porque el otro día dije algo y me dijisteis que claro, que es que era de como de 1700 de mi época. Pues entonces yo ya
a
no
ver,
digo
esto
nada.
Es muy distinto a lo
sí,
de
sí,
Abarque,
sí, me gusta más esta.
Abarque, claro, no tiene nada que ver a lo que escuchamos la semana pasada, pero esto tiene también un punto ahí con los violines, ¿no?
Que sí, que sí. A mí me gusta, me sigue
alucino
gustando.
Cómo la tía cambia de un álbum a otro, de una canción a otro. Tiene muchísimo mérito lo que
bueno,
hace esta chavala.
Y además
¿eh?
Esta canción parece ser un homenaje a lugares que han cambiado personalmente a Rosalía, por eso habla de Jerez, de Roma, Barcelona, París, Los Ángeles o Milán. A ver, el disco sale a la venta mañana, pero algo hemos podido escuchar porque se ha filtrado en redes sociales. Incluso hemos podido ver que en la composición de esta canción hay 7 autores, entre ellos un miembro de One Republic, un tal Ryan Tedder, que es uno de los grandes creadores de éxitos del momento. Pero 7 autores, ¿eh? Para esta canción solo. A ver, yo entiendo que el hecho de que el disco se haya filtrado 2 días antes es una faena muy gorda, pero también creo que nada en esta promo es accidental. Así que yo no sé qué pensar. Pero vamos, que esto es un mal menor porque... hoy todos los halagos, todo el mundo, toda la prensa extranjera, revistas como el Rolling Stones o The Guardian, dicen que el álbum es absolutamente brillante. Madonna decía ayer que no puede dejar de escucharlo y ha dicho que Rosalía es una auténtica visionaria. Hasta Madonna.
¿Qué pasaba?
Dua Lipa estuvo el otro día en Nueva York en la fiesta de escucha del disco, que ahora se lleva mucho, las listening party, esta es donde va la artista, a escucharlo con la gente. Ayer lo de Barcelona fue increíble, estuvo lleno de celebrities, pero desde Belén Esteban a Estopa, pasando por Amaral, que bueno, decía Eva y Juan que este disco es una obra de arte. Todo el mundo se ha rendido a los pies de Rosalía tras escuchar este nuevo disco, que como ya sabemos es un disco muy religioso, pero al modo de Rosalía. De hecho, hay una canción que también se ha filtrado que se titula... Dios es un stalker.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear para poderlo enamorar. Quiero a mi madre.
Esta canción tiene ritmo caribeño, tiene rumba, mezcla...
Tiene de todo, tiene lírico...
Violines con contrabajo, palmas flamencas en el estribillo, se titula Dios es un stalker, que un stalker es un término de estos modernos de los jóvenes para referirse al que cotillea en redes sociales.
Ah, que no sabía yo esto, que era un stalker.
Entonces, que llamar cotillo a Dios en estos momentos solo se lo puede permitir Rosalía, y no pasa nada. Y luego también tiene otra canción que se titula Sauvignon Blanc, que está inspirada en Santa Teresa. Es decir, ese acercamiento a Dios tiene muchas formas en este nuevo disco de Rosalía.
Pero Sauvignon Blanc es una uva, ¿no?
Sí, pero será una uva, pero que
creo,
aquí no
sí,
tiene nada que ver.
Sí, sí.
Está inspirada en Santa Teresa, esa canción. No os la he puesto entera porque solo escucho 16 segundos, 20, pero está estupenda. Lo importante y lo novedoso es que pone en primera línea la emoción y la espiritualidad, que en los tiempos que corren es una cosa que no está nada mal. Oficialmente el disco sale mañana y claro, hay alguien que se está preguntando que si no había más días en el mes. ¿Sabéis quién puede ser?
No.
Pues alguien que publica mañana su nuevo disco.
No, no puedo creer. ¡Ay, pobre!
Pablo Alborán.
¡Ay, mi pobre!
¿Quién se acuerda de Pablo Alborán estos días? Pues nosotros.
Eclipsadito por Rosalía, pero que aquí le queremos.
Pues sí, mañana publica su Kilómetro Cero. Ha dicho que, bueno, la música no es competir, es compartir. Así que no pasa nada. Aprovecho para recordar que Pablo Alborán va a estar en la tarde el próximo jueves.
Casi nada. Pablo Alborán, aquí el jueves, ¿eh? Así que todos presentes, que estará con nosotros. Gracias, Rosa. Te escuchamos con los oyentes enseguida. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Te quedas sin palabra, Juan.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri. Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del Kilómetro Cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal al revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues estamos en las 6:55 minutos de la tarde, el momento perfecto para saludar a Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
En tres flasazos. Mira, vamos a hablar, cómo no, de la movida otra vez de Junts y tal, que no vale para nada, es un puro bla, bla, bla. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista de una columna que he leído en Expansión del profesor Ramón Boixadós, muy interesante, que se refiere al empobrecimiento de Cataluña por culpa del procés y desde entonces. Vamos a coger el drama desde el punto de vista económico con datos. Eso en clase de economía. Nuestro tema del día, vamos a hablar de cómo, al parecer, informe de sanidad, desciende el uso, el consumo del alcohol y de drogas entre los jóvenes, con atención todavía al vapeo y a la cocaína, pero parece que los jóvenes se reducen el consumo de drogas. Vamos a profundizar en el tema del día. Y por último, invitado especial a la hora de la tertulia, nos acompaña el doctor Pérez Martínez, mi amigo Antonio, un genio del CARTE, para explicarnos el último avance de la unidad CRIS en La Paz. Un avance contra la leucemia aguda infantil con células CARTE, que lo han probado en unos cuantos chavales y el 70% se ha curado. Me parece maravillosa la película y lo vamos a contar, como digo, en nuestra tertulia a partir de las 10.
Y nada, empiezas el programa, estás ya con la linterna ya a la mano. Ya mismo, nos callamos nosotras ya para que empieces tú. A partir de las 7 te escuchamos, Espósito. Gracias.
Chao.
Bueno, que hoy empieza la edición número 20 de Gran Hermano, uno de los concursos más veteranos de nuestra televisión, y os preguntábamos, a raíz de esto, pues ¿habéis participado en algún concurso? No hacía falta que fuese de tele, ¿eh? Así, en la vida, que hay muchos concursos, Rosa.
Hombre, y tanto, fíjate, esto es un concurso para valientes, Pilar.
Buenas tardes, gente. En un pueblito de Navarra, que se llama Allegui, hace años se celebraba un campeonato de fútbol sala un tanto especial. Se rodeaba lo que era en el polideportivo, se rodeaba el campo con unas vallas, convenientemente, y se separaba el graderío del público de los jugadores. ¿Y por qué, diréis? Pues porque en el centro del campo se soltaba una vaquilla y debían jugar al fútbol sala con una vaquilla. Ahora vete tú y mete gol. El mejor jugador era el más valiente. ¡Apa!
Pero eso era como el Grand Prix, en fin, que te buenísimo. Quedas ya con la linterna de Espósito. Báñame hasta el fin.
Editorial.
Cadena COPE.
Miriam Nogueras anunció este jueves que Junts votará en contra de todas las iniciativas legislativas que impulse el gobierno de coalición. Su objetivo es bloquear la legislatura apoyándose en los 7 escaños del partido de Puigdemont, imprescindibles para que cualquier propuesta pueda salir adelante en el Congreso. Desde el inicio de la legislatura, los independentistas han chantajeado abiertamente al Ejecutivo y el PSOE y sus aliados no han dudado en conceder todo tipo de concesiones para ganarse su apoyo. La prueba más evidente de este intercambio es la ley de amnistía, que convirtió el Código Penal en una moneda de negociación para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. La irrupción de Alianza Catalana y la dificultad de satisfacer las demandas de Puigdemont